Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a comunicarnos con Jacob Israel en Unidos con Jacob Israel, desde la redacción de Unidos con Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, a veces nuestras dotes de vaticinio no funcionan. En el último programa veíamos muy cerca una guerra. Y justamente parece que ahora hay una situación de tregua, pero siguen habiendo amenazas casi en todos los frentes, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es sin duda. Espero de verdad que seguir con esta racha de equivocarnos, porque mañana se supone que es el día en donde se puede llegar a no firmar, porque no se va a firmar nada, pero digamos acordar una tregua. A largo plazo, en principio sería por un año. Israel, básicamente, lo que haría, según cuentan los informes en varios medios árabes, es el acuerdo duraría un año y se prevería el establecimiento de una conexión, digamos, de transporte de carga entre Gaza y Chipre. Y obviamente el control de la seguridad sobre esa conexión la llevaría a cabo Israel. Después, dentro de un año, volvería a la mesa de negociaciones, aunque me cuesta mucho decir eso porque con Hamas oficialmente Israel no habla mediante interlocutores, que en este caso es Egipto, para discutir, digamos, sobre una futura hipotética intercambio de presos. Pero como tú muy bien me indicas, y respondiendo a la pregunta que me hice, sí, hay más problemas en materia de seguridad. Tenemos a Hamas. Tenemos, obviamente, que es el conflicto más explosivo, que en cualquier minuto podría explotar. También tenemos, no hay que olvidarse nunca, de la presencia de Irán en Siria. También tenemos a Hezbollah. Ayer mismo Nasrallah dio un mensaje muy cariñoso con respecto a Israel. Y el cuarto frente, pues Irán nuclear, que es una de las preocupaciones, digamos, la menos explosiva, pero la más peligrosa.
Bueno, la más explosiva, pero a más largo plazo, ¿no?
Sí, digamos que digo que es la menos explosiva porque no va a explotar ahora. Dios no lo quiera que estemos en esa situación. Obviamente es la más peligrosa. Hay muchas cosas que hay que analizar y es verdad que daría esto para pues 15 programas. Ver el impacto en la economía de Irán, ver las protestas en Irán, ver cómo Rusia y Arabia Saudí tienen cosas que decir con respecto también a Irán. Hay muchísimas cosas que se están, digamos, todo mezclando. Y de ahí que el gobierno israelí ahora mismo no tenga mucho interés, volviendo al tema de antes, en empezar una confrontación militar con Hamas y desviarnos la atención de los verdaderos problemas que tiene Israel, sin decir que este no sea un problema, pero en tamaño es un problemita, comparado con Hezbollah, comparado con el ejército de Hezbollah, que es pues ahora mismo, según muchos, el segundo más importante de Oriente Medio. Y obviamente sin poder desviarnos la atención de lo que pasa en Siria con la presencia ahí de Irán, que parece que se alejan, pero que no se van.
Se alejan, pero como tú dices, no se van. Se sabe si Rusia está cumpliendo con su parte de este acuerdo o este diálogo que tuvo con Netanyahu, Putin, que se iban a mantener a 85 kilómetros de la frontera.
Está bien que lo recuerdes, no es un acuerdo, permítame que te corrija, no es un acuerdo porque Israel lo que quiere es que se vayan. Si bien es cierto que más o menos para salir del paso en esa reunión, si Israel pudo dar el visto bueno a ese alejamiento de 85 kilómetros de la frontera, no quita que Israel no está satisfecho con eso. Y sobre todo porque además se sabe que hay soldados de Irán, milicias, digamos, iraníes, que siguen en el sur de Siria, pegado a la frontera con Israel, disfrazados de soldados del ejército sirio. Eso Israel lo sabe, y hasta que verdaderamente Irán no se vaya de Siria, Israel no va a estar tranquilo, Israel seguirá haciendo lo imposible para que la presencia de Irán en Siria no se consolide, de muchas maneras posibles.
Bueno, parece como que uno de los factores que intenta jugar Israel a su favor es el ganar tiempo, ¿no?
¿En dónde? ¿Perdona?
Que uno de los factores a los que juega Israel, tanto en el tema de Hamas como en la frontera de Siria, es ganar tiempo.
Con respecto a Hamas se ve más claro. Con respecto a la presencia de Irán en Siria, yo creo que sería un error si lo que busca el gobierno de Israel es ganar tiempo. Porque desde hace 5 años que no se está haciendo... Porque, te lo explico de una forma muy... así para que se entienda. Jugamos en casa. En ese conflicto con Siria, nosotros jugamos en casa. Con respecto a Irán. Irán está a unos 2.000, no sé cuántos kilómetros, y nosotros estamos jugando, como decía antes, en casa. Los soldados iraníes que están asentados en Siria, primero que muchos de ellos, la mayoría no son iraníes, es un cúmulo de, digamos, milicias que vienen conformada por miembros de Pakistán, de Afganistán. Se estima que son 18.000 los soldados a cargo y bajo los auspicios, sí, del general Soleimani, digamos, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, pero son débiles. Y la mayoría de estos milicianos, que insisto, muy pocos son iraníes, no saben coger un arma. Están siendo entrenados ahora mismo en Siria. Están siendo entrenados en combate. Y así empezó Hezbollah. Entonces, de esa misma forma, además, empezó Hezbollah. Si le dejas tiempo, se van a seguir armando, van a seguir aprendiendo cómo lanzar un cohete. Ahora mismo no tienen ni la más remota idea de cómo lanzar un cohete. Gracias a Dios se vio además en mayo, cuando nos lanzaron 30 cohetes y tan solo 3 aterrizaron en Israel, muy cerca además de la frontera. El resto se quedó a mitad de camino. Entonces, si vamos a dejarles tiempo, yo creo que sería un error. Yo creo que en Israel ya hay más de una voz que dice que la mejor forma de disuadir a Irán sería atacándoles en Siria, haciéndoles ver que Israel no va a tolerar su presencia en Siria y que además le sirva como disuasión para que en el caso de que se les ocurra pues planificar, digamos, un Irán, un proyecto nuclear, pues que se lo piensen 2 veces.
Pero eso significaría pues enfrentarse más que a Irán o a Siria, sería enfrentarse a Rusia también.
No sería la primera vez. No sería la primera vez. Y también hay que hacer un poco, si se hace un poquito de historia, pues sabemos que en los años 60, los años 70, Israel se enfrentaba a Rusia. Israel no era, como ahora, un amigo de Rusia. De hecho, no era un enemigo tampoco, pero desde luego que no era un aliado ni un amigo hace 30 años. Es que Israel tiene que defender a sus fronteras. Y siempre yo creo que ahora mismo Irán para Rusia es una carga. Y se va a ver dentro de escasas semanas, además se van a reunir, salió hoy en los medios árabes que se van a reunir Turquía, Irán y los líderes de Turquía, Irán y Rusia. Y yo supongo que de esas reuniones saldrá que Irán poco a poco se va a ir desvinculando y además por razones económicas y por razones de prestigio y por razones de que incluso los europeos se lo están pidiendo a Irán, se va a ir yendo poco a poco de Siria. Pero si se les ocurre, si Israel mantiene una postura suave de que bueno, mira, a 85 kilómetros están bien, lo alejamos el problema de la agenda pública, de la agenda internacional, y eso es un error. Entonces yo creo que Israel pues se tiene, por lo menos tiene que prepararse al escenario ante un, digamos, un conflicto algo más amplio con respecto a Irán, que creo además que sucederá, si no con la presencia de Irán en Siria, sí con Hezbollah, que es lo mismo.
Que es lo mismo, pero quizás peor, porque Hezbollah ya sí es un ejército con mucho experiencia y con más armamento de misiles que todos los países de Europa juntos, creo.
Mucho, mucho, pero se estima que tienen 150.000 cohetes que podrían hacer mucho, mucho daño a Israel, pero ellos saben que también meterse en una guerra contra nosotros supondría el fin, o casi el fin, de su organización. Y ellos, hay que recordar, hace unos meses se celebraron las elecciones, las ganaron. El peso político que tiene Hezbollah en el Líbano no creo que se lo vaya a querer jugar porque Irán dé la orden a Hezbollah de atacar Israel. ¿O sí?
Nos queda poco más que reseñar que volver al principio, a la tregua con Hamás. ¿Es posible una tregua con Hamás? Porque, vamos a ver, si nos fijamos, todavía está en vigor la tregua anterior, la del 2014, ¿no? Justo hace 4 años se firmó esa tregua, el cese de fuego, y el único problema es que no se respetó durante todo este tiempo. Cada vez, al principio eran un par de cohetes al mes, después un poco más. y ya la semana pasada esa andanada grande como que era el final del camino.
Sí, hombre, la verdad es que firmar un acuerdo que se incumpla 600 veces en forma de 600 cohetes que nos lancen, o que se incumpla 1.500 veces en función de los 1.500 incendios que han provocado los terroristas de Hamas, pues no parece un acuerdo muy estable, un acuerdo muy serio. Ahora mismo también estaremos ante la firma, en el caso que se firme, que insisto, no me gusta hablar de firma, pero bueno, de un acuerdo muy débil. Nace débil y supongo, como funciona todo en Oriente Medio, que no llegará al año. Pero mira, Egipto está haciendo un esfuerzo considerable. Ayer estaba aquí el ministro de Inteligencia egipcio. Hace escasas dos semanas una visita secreta que ya se ha revelado de Netanyahu con el presidente egipcio precisamente en el Cairo. Y habría que coger esa oportunidad para establecer unos vínculos que a Israel siempre les viene muy bien. Además, dentro de poco va a nacer el plan de paz de Trump con esa pequeña tara que es el boicot de Abbas.
Bueno, vamos a ver. Abbas ha boicoteado también este posible cese de fuego que se inicie estos días, ¿no?
Hombre, él no es el hecho de que él no sea el protagonista y que de los últimos cuatro meses no se hable de él, sino que se hable de Hamas como los líderes, entre muchas comillas, legítimo, a nivel, digamos, internacional, de los palestinos, pues es una cosa que supongo que a Abbas no le gustará mucho. Y además es que Abbas en el 2018 será conocido como el líder de los palestinos, que lo fue cuando se movió la embajada de Estados Unidos a Israel, a Jerusalén. Entonces, pues bueno, la imagen de Abbas, entiendo que dentro de los territorios palestinos, pues no quedará muy, muy, muy allá.
Bueno, tenemos una semana hasta nuestra próxima comunicación para verificar si estos vaticinios esta vez sí se cumplen y alguien es capaz de saber qué va a suceder dentro de media hora en Oriente Medio, que ya con eso sería suficiente para que lo contraten todos los gobiernos del mundo.
De verdad que sí. Es muy curioso, con esto termino, de verdad, Jorge, el que Israel, yo el otro día leí este dato, y es que es un dato muy obvio, que es que es el país que se ve obligado a gastar más en defensa que cualquier otra nación en el mundo democrático. Nos gastamos mucho dinero en defensa. A nosotros no nos gustaría gastarnos tanto dinero en defensa. Nos gustaría que mejoraran aquí los servicios, las comunicaciones, la sanidad, la educación. Pero con este Oriente Medio y con estos amigos que tenemos como vecinos, pues sí, nos tememos que vamos a tener que seguir ampliando el presupuesto en seguridad.
Pues nada, también no solamente es cuestión de presupuesto, también se agudiza el ingenio como estos métodos para detectar túneles y vallas submarinas, etcétera, que seguramente serán emulados en otros sitios después de ser criticados porque lo hace Israel. Muchas gracias, Jacob, y hasta la próxima.
No podía haber yo terminado mejor. Un fuerte abrazo, Jorge.